Estaba yo muy contento porque, como nos vamos a Fátima, digo, ya está, hablamos de nuestra madre, que a mí me encanta, ¿no? Pero orando, va a ser que no, que el Señor pone otras cosas. Me dio una lectura, cuando estaba orando por la enseñanza, que solo estas líneas, si las interiorizamos, pues no habría que decir más. El Señor quiere que hablemos sobre su misericordia, la misericordia divina. En Valtorta hay una parte al final, en el tercer año, que está el Señor con unos pecadores que están ya hastiados del pecado, que están cansados de pecar, de tener esa vida, y escucharon hablar a Jesús. Y claro, les conmovió y se fueron para él, esperando rechazo. Y claro, el Señor no rechaza a nadie. Uno de ellos, no voy a decir los pecados, pero bueno, eran terribles, ¿no? Y va al Señor pues con miedo y le dice el Señor: es verdad, tu delito es grande. Tienes que reparar mucho, pero yo, la misericordia, el Señor se identifica con la misericordia. Te digo que aunque fueras el mismo demonio, y sobre ti pesaran todos los delitos de la tierra, si quieres, puedes expiar todo y ser perdonado por Dios. Perdonado por el verdadero, grande, paterno Dios, si tú quieres. Une tu voluntad a la mía. También yo quiero que seas perdonado. Únete a mí. Dame tu pobre espíritu cubierto de infamia, quebrantado, tu espíritu que, después de que has dejado el pecado, está lleno de cicatrices y humillación. Yo lo pondré en mi corazón, en el lugar donde pongo a los mayores pecadores, y lo llevaré conmigo al sacrificio redentor, la sangre más santa, la de mi corazón, la última sangre del inmolado por los hombres, se esparcirá sobre los espíritus más quebrantados, y lo regenerará. Por ahora, ten esperanza. Una esperanza mayor que tu inmenso delito en la misericordia de Dios. Porque es una misericordia sin límites para quien sabe confiar en ella. Si indagamos un poquito en estas palabras, yo creo que ya está todo dicho, ¿no? La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, que cualquiera. Y eso lo olvidamos muchas veces. Nos vemos quizás pecadores, o nos vemos quizás que caemos mucho en un mismo pecado, o que hay algo que nos atormenta, que se ha vuelto quizá una obsesión, y creemos que no hay solución, que eso es el final, que se acabó. Y más aún si tú estás en el Señor, si tú pues ya has estado leyendo Divina Voluntad, tú crees que van por buen camino, que está todo, y de repente pues te sucede algo que tú no esperas, o te das cuenta de un pecado que antes no consideraba quizás tal, o es nuevo. Bueno, nuevo no es, sino que lo tienes ahí y ha salido. Y pensamos que eso es imposible, que no se puede superar, que no hay forma. Y el Señor nos dice que no. Al contrario. Su misericordia es más grande que cualquier otra cosa. Judas, cuando pecó, cuando se quitó la vida, en realidad, él podía estar en el cielo, porque el Señor lo fuera perdonado seguro. Ante un corazón arrepentido, el Señor nunca dice que no. Pero su soberbia, el no confiar, el no haber experimentado realmente lo que es el Señor, pues lo hizo perderse para siempre. Y eso nos puede suceder a nosotros. Tenemos que confiar plenamente en el Señor. No hay nada que Él no pueda sanar. No hay nada que Él no pueda curar. Le dice Luisa en lo escrito al Señor, dice: oh Esposo Santo, ven en mi ayuda. Al considerar tantas gracias que has hecho a mi alma, me siento toda espantada, toda llena de confusión y vergüenza al verme aún tan mala y sin corresponder a tus gracias. Pero mi amable y dulce Jesús, perdóname, no te retires de mí, continúa derramando en mí tu gracia, a fin de que puedas hacer de mí un triunfo de tu misericordia. Lo mismo, No podemos apartarnos del Señor. Ante el pecado, ante nuestra incapacidad, tenemos que sumergirnos en Él, comprender y entender que Él es el único remedio que tenemos. No hay otro, no hay ninguna persona que te pueda sacar, no hay nada en este mundo que pueda darte lo que el Señor te da, porque el Señor nos está dando algo que es eterno, no nos está dando algo que es pasajero, ¿no? Siempre tenemos que tener nuestro pensamiento puesto en eso. No abatirnos nunca. El abatimiento es de Satanás. El estar abatido, el estar coartado ante situaciones o ante cosas que te van sucediendo y no poner la valentía de afrontarlas, pero no por nosotros, no por nuestra fuerza, afrontándolas desde el Señor, pues es una afrenta, es la misma afrenta que hizo Judas. Es que es lo mismo, muchas veces nos juzgamos a los demás, por ejemplo a Judas, y hacemos lo mismo, es que hacemos lo mismo. No vamos ante los pies del Señor, no confiamos en que Él puede levantarnos de todo eso. En Hebreos, en el Hebreos 4:16 dice, por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, nosotros tenemos la suerte de tener la comunidad. Aprovechemos todo eso. Sepamos que realmente somos más grandes que ese pecado. El pecado hay que ponerle nombre. Tenemos que conocerlo. ¿Para qué? No para hundirnos, sino para todo lo contrario, para enfrentarlo, para decirle se acabó, hasta aquí. Si la misericordia es un atributo de Dios, el Señor se lo acaba de decir que Él mismo es la misericordia, no podemos apartarnos del único remedio que tenemos, ¿no? Como tal atributo tenemos que ponerlo en acción, malo que conocemos la divina voluntad, ya iré hablando sobre eso, ¿no? Sino que tenemos que tener la esperanza de ir siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ya si estamos leyendo los volúmenes y sabemos todos estos conocimientos, es que el ver ese pecado, el experimentar ese pecado, el sufrir ese pecado, es un avance, no es un retroceso. Es avanzar. ¿Por qué? Porque estamos conociendo lo que hay en nosotros. Estamos enfrentando lo que debe de salir. Si no lo hacemos aquí, lo haremos después en el purgatorio. Mejor hacerlo aquí. El Señor nos quiere libres. Dice la palabra, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y para ser libre, tenemos que experimentar, y lo dice también lo escrito, todo tipo de pecado. Tenemos que experimentar todas las situaciones posibles para afrontarlas y superarlas. ¿Pero cómo? Con el Señor. Así que si vemos que tenemos un pecado, si hay algo que nos atormenta, si hay algo que creemos que es incapaz, que somos incapaces de superar, el remedio es el Señor. No hacer como Judas, sino todo lo contrario, como Juan, amarlo. Amarlo, amarlo, amarlo antes que a nosotros mismos. Reconocer ese pecado, reconocer que está ahí, porque es que está ahí, pero afrontarlo desde el Señor. Y Él, una vez que hacemos eso, esa misericordia va a ser la que nos va a sacar de todo esto. No hay un impedimento mayor que nosotros mismos para avanzar. Nosotros somos el obstáculo, no hay otro. Nos hemos acostumbrado a nuestros gustos, a nuestras cosas, a lo que deseamos, anhelamos, a nuestras fantasías, a nuestros pensamientos que se desbordan, y eso no es. Tenemos que centrarnos. Se nos tienen que quitar todas las tonterías, y la única forma es sufriendo. Jesús en su vida sufrió de una forma increíble. Nosotros nos llama a lo mismo. Hay tantas cosas ya fuera de nosotros por las que tendríamos que sufrir, ¿no? Como dijo la hermana, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la iglesia? Pues todo eso se supera. Y el triunfo del Señor va hasta aquí, claro. El Señor quiere que pensemos únicamente en lo que debemos de pensar, en el oficio que nos ha dado, en superar todos los obstáculos que nos vaya dando. Al principio, cuando decían los escritos, es solo una piedrecita que tenéis que quitar. Bueno, pues esa piedrecita pesa mucho muchas veces. O creemos que pesa mucho. Y creemos que pesa mucho, como he dicho antes, porque la llevamos nosotros solos y no con el Señor. Dice el Señor en lo escrito, no quiero que pienses más en esto. Porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, esto de estar dispuesta a morir antes que ofenderme es la intención de hacerlo, el quererlo con todo tu corazón. Aunque después tú veas que tus fuerzas no te pueden, pero tu intención es esa. Estar dispuesto a morir antes que ofenderme. El pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Es otra de las cosas. Creemos que lo que hemos hecho, todos esos pecados o que aún arrastramos, van a estar siempre. Y eso es un error. Una vez que lo hemos confesado, una vez que han sido perdonados, es que no están. Y muchas veces no lo creemos. No están, desaparecen. El Señor no los conoce. Esa es su misericordia. Ese es su amor. No están esos pecados. Somos nosotros los que recordamos y recordamos y nos echamos las culpas y nos hacemos los víctimas. Cuando Dios perdona, perdona para siempre. Punto. No tenemos que pensar nada más. No es como nosotros, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. El Señor no es así. Tenemos que pensar que hemos sido... Antes de seguir con eso, cuando nos... Pensamos únicamente en cómo estamos, en la situación que nos encontramos, en todo lo que tenemos que ir afrontando día a día, ¿no? Cuando nos dejamos envolver por esos pensamientos y nos abatimos, incluso ese abatimiento pues ya nos llega incluso a desistir y seguir en el pecado, habrá quien le ocurra, y llega ya un momento que pues que está abandonado en la mano de Satanás, ¿no? Dice el Señor en Valtorta que cuando un alma se abandona ya al pecado, al vicio, a Satanás, cuando él ve que ya está en sus redes, que realmente está pues alejado del Señor, Satanás lo deja. Pero no lo deja porque sea suyo, lo deja porque le da asco. Le da asco a esa alma. El mismo demonio, lo dice el Señor, le da asco un alma ya hundida en esas aguas del pecado, ¿no? Satanás no deja de ser un espíritu. Su soberbia no le impide ver todo lo que es, ¿no? Pero no deja de ser un espíritu y rechaza, es que el ver un hijo de Dios, el ver, porque todos hemos recibido somos creación de Dios, ¿no? No hijos, pero bueno, creación. Y ver el potencial que tiene esa persona, porque están hechos para el cielo, están hechos para el Señor, y verlos pues en lo más hondo del todo, incluso haciendo barbaridades más grandes que las de los demonios, porque eso también lo dice, pues le da asco. Eso nos puede hacer pensar que es el pecado. ¿A dónde nos lleva el pecado? ¿Hasta dónde podemos caer, no? Que hasta el mismo demonio ya te deja porque es imposible, no te soporta de hasta dónde has caído. Porque pensemos que hemos sido creados por Dios, que llevamos su hálito, su espíritu, y conociendo ya divina voluntad, ¿hasta dónde quiere el Señor que lleguemos? Cuando Satanás ve a una persona que está en el Señor, incluso ya si tiene los conocimientos de divina voluntad, va por él, pero seguro. ¿Por qué? Porque ya no se trata solo de un alma. Cuando una persona está en la divina voluntad, cuando una persona está en el Señor, cuántas maravillas puede hacer. Ya no se trata de él, se trata de cuánto puede salvar. Cuando consiga atrapar a una persona que está llamada a vivir de su voluntad, que está llamada a hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Pero a corresponderle por todos, pues ya no se trata de que caiga él o ella, se trata de que van a caer muchos junto con él. Todo lo que el Señor tenía preparado, todo ese bien que esa persona podría hacer, pues se puede perder. Y es que el acto mayor de misericordia que tiene el Señor no es habernos salvado, no es la redención, no es el habernos creado. Ese no es el mayor acto de misericordia. El mayor acto de misericordia que ha tenido el Señor con nosotros es llevarnos a su divinidad, es ponernos a su altura. A mí me dicen esto hace unos años y es que no me lo creo. Pero el mayor acto de misericordia es hacernos vivir en su divino querer, por gracia, no por naturaleza, evidentemente, pero hacernos vivir de él. Ya di una enseñanza sobre el oficio divino, y es que somos llamados a eso. Cuando estemos abatidos, cuando estemos viendo los pecados, cuando estemos viendo que realmente no estábamos como queríamos que estábamos, que ya digo que es un acto de misericordia del Señor, pues lo único que tenemos que hacer es reparar y corresponder. Fundirnos más en Él, confiar, no sé cómo Judas, confiar plenamente en el Señor, para que Él nos vaya dando todo lo necesario para hacer ese oficio que Él quiere hacer. Porque no olvidemos que el primero que quiere salvarnos, el primero que quiere que vivamos de su voluntad es Él, antes que nosotros. Dice el volumen 21, el 18 de mayo de 1927, sobre las personas, sobre las almas que han de vivir en su voluntad, dice: su oficio es dar y dar siempre, sin jamás terminar de dar. Así es para el alma que vive en mi divino querer. Ella se vuelve luz junto con la luz de mi voluntad, y por lo tanto, con luz, como luz, desciende a lo más profundo de los corazones y lleva el bien de su luz. Se extiende por todas partes buscando con su luz a todos y a todo, para llevar a cada uno sus efectos, la multiplicidad y variedad de los bienes que su luz contiene. Tenemos que comprender que ya no somos nosotros, que ya es el Señor. Tenemos que entender que si yo caigo, o cualquiera de nosotros caemos, caen muchos. ¿Os imagináis al Señor si hubiera dejado de terminar la redención? ¿O imagináis a los apóstoles si no fueran continuado la misión que se les dio? ¿A María diciendo que no? Pero es que el Señor nos dice que somos lo mismo. Es que somos lo mismo. Cuando una persona vive en su voluntad, toma a todos y a todos, y como luz se extiende a todo y a todos. Y si esa luz no llega, pues está la oscuridad. Sí, puede que haya otras personas, puede que haya, pero lo que el Señor tenía preparado para esa persona y a través de esa persona se pierde. Tenemos que entender que si somos llamados a tomar todos los atributos del Señor y ser uno con Él, la misericordia es uno de ellos. Y debemos de ser misericordiosos con nosotros, con Dios y con los hermanos. ¿Con nosotros cómo? Pues comprendiendo y entendiendo que ese pecado que me está atormentando o esa situación que me supera es un bien divino para que yo avance, para que lo supere, para que me entregue y me abandone a Él. ¿Cómo tengo misericordia con Dios? Me estoy acordando de la palabra que dice el Señor cuando está en el juicio: venid, hijo de mi Padre, bendito de mi Padre, porque cuando tuve sed me disteis de beber. Pues con los hermanos, dándole todo a los hermanos. Si se lo damos a un hermano, se lo estamos dando a Dios. Estamos dándole esa misericordia que necesita. Bueno, y con los hermanos ya sabemos, ¿no? De la misma forma. Ahí vemos cómo hay una unidad de Dios y la criatura. Lo que se le hace a la criatura, se le hace a Dios. ¿Qué significa vivir en su voluntad? Ya hemos dicho todo eso, ¿no? Vamos a repasar un poco lo que dice el Señor de un alma que vive en su voluntad. Dice, el vivir en mi voluntad es admirable, es prodigio continuado, es el portador de todos los bienes, es semilla que se multiplica al infinito, su fecundidad es inalcanzable. Es la victoria de Dios sobre la criatura y la victoria del alma sobre su creador. ¿Cómo es bello ver cantar la victoria al más grande, al ente supremo, a la eterna majestad y a la pequeñez de la criatura, y en virtud de esta voluntad divina ponerse a competir el grande y el pequeño, el fuerte y el débil, el rico y el pobre, y quedar los dos victoriosos? Si esto no es misericordia, nos pone a su altura, por gracia, pero nos pone a su altura, a expandirnos, a llevarlo allá donde estemos, incluso durmiendo, en cualquiera de nuestros actos, conscientes o inconscientes. Esa es la grandeza, que aún no sabemos, ¿no?, plenamente, de vivir en su querer. Esa es la misericordia más grande que Dios puede tener con la criatura. Porque esto no es un momento, esto no es pasajero, esto es eterno. Nos llama para hacerlo eternamente. Y aún no conocemos qué es la eternidad, ¿no? Pero nos podemos hacer una idea. Es estar con Dios continuamente. Y podemos hacerlo ya aquí en la tierra. Ante esto, ¿qué es el pecado? Si tomamos todo esto, si lo creemos y lo vivimos, y le decimos, Señor, aquí estoy, yo quiero, mi intención es vivirla, mi intención es tomarla. Él conoce ya todo lo que tenemos, no hace falta engañarlo, ¿no? Él conoce perfectamente cómo estamos. Y nos lo ha dado. Porque aquí estamos. Casi todos hemos leído ya todos los escritos, ¿no? O sabemos de qué va. Si estamos aquí, es porque Él, conociendo nuestro interior, dice que tú puedes. Que podemos. Por lo tanto, repito, no hagamos como Judas. Y aceptémoslo. Dice el Señor, sin mi voluntad reinante en la criatura, esto no puede suceder. Habrá siempre distancia entre yo y la criatura. Siempre será perdedora. Jamás podrá celebrar y cantar victoria. La obra de nuestras manos no tendrá nuestra semejanza. ¿Os imagináis que podamos llegar a esto? El Señor nos dice que si nos retiramos de su voluntad, si le decimos que no, jamás podremos triunfar. No nos dice que no nos podremos salvar, ¿eh? La salvación puede ser, su misericordia es, como he dicho antes, increíble. Pero nunca tendremos su plena semejanza. Para eso hemos sido creados, por eso Satanás ataca tanto, porque es donde más daño hace al Señor. Si nos dejamos de llevar por el pesimismo ante situaciones, y más que veremos seguramente, ¿no?, de que debe de cambiar el mundo, pues ante todo esto siempre tenemos que confiar en el que el Señor ha dicho que sí, que podemos. Y si el Señor ha dicho que podemos, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? No se trata de nosotros, repito, se trata de Dios. Y al decir de Dios, es de todo lo que le pertenece a Dios. La creación, y con la creación lo más bello que Él ha creado, que es la criatura. En el volumen 9, el 11 de septiembre de 1910, dice, hija mía, la justicia y la misericordia están en continua lucha, y son más las victorias de la misericordia que las de la justicia. Si no, estaríamos ya todos temblando. Ahora, cuando un alma está perfectamente unida con mi voluntad, toma parte en mis acciones ad extra y, satisfaciendo con sus sufrimientos la misericordia, logra sus más bellas victorias sobre la justicia. Y como yo me complazco en coronar todos mis atributos con la misericordia, sea, Él se complace con coronar todo, cualquiera de sus atributos, con la misericordia. Misericordia viene de misere y cordia, y cordis. Cordia es corazón y misere es miseria, ¿no? Es amor hacia la miseria de la criatura. ¿Por qué tiene tanto amor el Señor a sus criaturas? Porque forman parte de Él. Es que somos parte suya. También olvidamos eso, ¿no? Cuando nos dejamos seducir por el pecado, olvidamos quiénes somos. No hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para mucho más. No hemos sido creados para una satisfacción pasajera, sino eterna. Es el típico plato de lenteja, ¿no, Javier? Lo dejamos todo por un plato de lenteja. Es que es muy fuerte. Si llegamos a comprender y a entender todo esto, ¿no? Y se toma parte en mis acciones, satisfaciendo con su sufrimiento, la misericordia logra su más bella victoria sobre la justicia. Y como yo me complazco en coronar todo mi atributo con la misericordia, aún la misma justicia, viéndome importunado por esta alma unida conmigo, para contentarla, cedo ante ella, pues ha cedido todas sus cosas en mi voluntad. Le damos todo al Señor y el Señor nos da todo. ¿Y qué podemos querer cuando le hemos dado todo al Señor? Pues lo que Él quiere. Por lo que Él quiere. ¿Y qué quiere Él? Que se salven todos. Tener a todos sus hijos junto con Él. Y a nosotros, ya nos lo ha dicho en varias profecías, esto sobre todo para la comunidad, nos ha llamado, pues, a vivir de Él para Él sabrá qué. Yo una idea tengo, pero Él sabrá, ¿no? A quién quiere salvar, a quién quiere llevar hacia Él. No nos corresponde a nosotros el saberlo, a nosotros solo nos corresponde dar. Lo dice aquí el Señor. El que vive mi voluntad ha de dar y solo dar. Y no tenemos ya que pensar en recibir nada, en dar. Conforme más nos abandonemos en esa voluntad, más bendiciones caerán sobre la tierra, sobre nuestros hermanos. Es que es así. Más gloria le daremos a Dios. ¿Qué más queremos? Y más cerca estaremos de Él, que es lo principal para nosotros, egoístamente, ¿no? Todo eso puede hacer un alma que vive en su voluntad, tomando la misericordia divina como vida. Tener misericordia hacia los demás, hacia nosotros y hacia Dios. En nuestro oficio, es un oficio duro porque dice nuestra madre que no hay nada más duro que continuamente dar muerte a tu voluntad. Pero repito, el Señor dice que es posible y Él nos va a dar todos los medios para que eso ocurra, ¿no? Y todo esto se hace con sufrimiento, satisfaciendo con sus sufrimientos la misericordia. El Señor nos dijo, no sé, la semana pasada, que el sufrimiento, que Él sufría solo. Que hay muchos sufrimientos que ni siquiera conocemos, ¿no? Que continuamente sufre por cómo ve a sus hijos. Y que quiere alma junto con Él sufriendo. A nadie le gusta el sufrimiento, pero ¿y el sufrimiento con Dios? Ya cada uno que piense, ¿no? Sí tenéis que tener clara una cosa, sufrir vamos a sufrir. Ahora la cuestión es, ¿con Dios o sin Dios? Quien crea que no va a tener sufrimiento, está loco. Quien crea que puede huir del sufrimiento, es que no lo conoce. El sufrimiento siempre está aquí en la tierra. Pero podemos usarlo para unirlo al de Dios, al de Jesús, y con eso dar vida. La planta que muere y dar vida. Le dice el Señor a Santa Faustina, hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque sólo estos tienen valor para mí. No hay otros. El sufrimiento junto con el Señor, envuelto en su voluntad, aceptando ese sufrimiento como una bendición, porque es una bendición. Parece que somos masoquistas, que estamos locos, pero no. Se trata de ver el fruto de ese sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Pero cuando veamos el fruto que ese sufrimiento da, cómo podemos unirnos al sufrimiento de nuestro Señor, a su pasión, a todo cuanto Él ha hecho desde que fue concebido. Y no solo eso, tomar el sufrimiento de María, ya que vamos ya a Fátima. ¿Cuánto no ha sufrido nuestra madre? Podemos tomar también ese sufrimiento de María y estar junto con ella. Eso, qué bendición más grande, dentro de un sufrimiento, ¿no? Puede parecer fácil cuando se dice, pero cuando se está haciendo, no resulta tan agradable, pero es el valor que tiene. El que aunque cuesta, aunque duele, aceptarlo y unirlo. Y ese va a ser el fruto. Así va a venir, pues, ese reino que ya se está extendiendo, ¿no? Porque ya está aquí. Así podemos tomar también los sufrimientos de Luisa Picarreta y unirnos a ellos, ¿no? Tomar todo ese amor que tenía Luisa hacia el Señor, que no podía estar sin él. Todo eso abandono que ella sentía por faltarle al Señor en algunos momentos, ¿no? Podemos tomarlo y unirlo también. Si todos ellos han sufrido, ¿no lo vamos a hacer nosotros por nuestro Señor? Si el pecado nos trae sufrimiento, ¿no podemos tomarlo y unirlo al Señor para que ese sufrimiento tenga sentido y no darle vida al pecado, sino a la vida divina? Podemos hacer tantas cosas en su voluntad, podemos tomar tanto como la imaginación nos dé para ser misericordiosos, para que ese atributo de Dios, que dice el Señor que es el mismo, vaya tomando forma también en nosotros y que así se extienda su reino. Pues que así sea.